Buenos Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Son las 12 y 6 minutos del mediodía, eso quiere decir que a los de las 10 de Buenos Días Madrid todavía nos quedan por delante 54 minutos de compartir radio con todos vosotros. Aparte de compartir radio, estamos compartiendo un jamón, una paletilla de jamón, voy a ser, en fin, estricta. ¿Ese sonido qué es, Belén?
Pues mira, este es el sonido del bombo, diríamos, de la lotería de Navidad, pero en casero y en lugar de lotería de Navidad, que estamos regalando un jamón, los del Buenos Días Madrid, aquí en la sintonía de Onda Madrid. Entonces, a ver, nuestro bombo es un poquito más casero, ¿vale? O sea, sí, es la caja, la tapa de una caja de folios, ¿vale? Donde yo he ido introduciendo los papelitos con vuestros números, ¿vale? Ahora enseguida ponemos el streaming para que lo veáis. Justo tenemos el cartelón. Son cosas que a veces suceden. Pero este es el ruido que hacen vuestros papelitos, ¿vale?
A ver, no tenemos, no hemos podido conseguir un notario de urgencia.
No.
Pero bueno, tenemos un streaming por el cual nos podéis ver, aparte de escuchar.
Ahora ya me veo.
Así que los...
La caja, la tapa de la caja de los folios.
Ajá, con
dentro,
los papelitos.
Papelitos, ¿vale? Que están doblados, 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 ni trapa ni cartón, es imposible ver a través de ellos qué número hay. A ver, yo abro, acabo de coger uno al azar para que veáis que todos tienen números, ¿vale? Y entonces aquí había un numerito que hay que tener muy buena vista para verlo a través de la cámara, pero bueno.
El 33
sería,
en este momento.
Que no quiere decir que haya ganado.
No, no. ¿Vale?
Estamos comprobando para que veáis que los números están aquí todos. Y que son
todos diferentes,
vale,
claro. Perdona,
mira,
que van a actuar.
Otro.
Ahí el 26. Vale.
Y aquí están todos. Y yo voy a seguir introduciendo aquí números.
Ajá.
Porque todavía podéis seguir jugando. Importante, puedo decir los que no son, ¿no? Que ya ha habido gente que se ha arriesgado y ha acertado.
Venga, di alguno que no es.
No es Manolo García. No es David Sumer, no es Julio Iglesias, no es Rafael, no es Javi Cantero, con quien hemos estado charlando porque era un invitado nuestro, ha sido encantador, pero tampoco
ninguno
es
de estos,
él.
No es.
Todos estos no son, y otros muchos que me habéis ido diciendo a lo largo de este tiempo de radio. Si es un cantante, si ha tenido mucho éxito durante toda su vida, vale. ¿Y quieres añadir alguna pista más?
No, de momento vamos a volver a poner la frase. Todo el mundo muy atento porque hay que averiguar quién es este personaje.
Cuando tenía 19 años hacía la música de un chaval de 19 años, a los 25 de un joven 25, a los 40 de un tío 40, ya estoy haciendo una música que es mucho más, digamos, más, ya mucho más personalizada, más, es decir, más hecha a medida, ¿no?
Bueno, como Belén Amonacid es buena, y yo también.
Es porque... que Carlos nos dice, pero si es que las pistas que estáis dando no sirven de nada, que son muy difíciles y por la voz es muy complicado, nos decía, por ejemplo,
perdona, es que esto
Carlos.
Es un concurso, claro, perdona, tiene que tener algún grado de dificultad, pero te voy a dejar que des dos pistas, venga, dos pistas.
A ver, tú da primero la tuya, que es que yo ya me conocéis, soy un potro de bocao. Cuando
vale,
dé mi pista, apaga y vámonos.
Venga, voy a dar yo una pista. Es un cantante español, es decir, es nuestro, pero no nació en España. Nació al otro lado del charco. Venga ya, se acaba de dar un
pistón. Eli del Valle es muy complicada con las pistas.
No,
aún
verdad.
Así, 628-091-117, porque tenemos un jamón en juego. Primera pista.
Venga, te dejo que des tú una.
Hubo un tiempo... En esa etapa primera de la que habla, ¿vale? Cuando tenía 19 años, que él se sentía feliz superhéroe.
Ah.
¿Vale? Yo prácticamente diría que él creía en un momento ser algo así como... Superman.
Venga ya, hombre, por favor, decía Ceballos, ¿puedo dar yo otra vez? No, ya no se pueden
628,
dar más. Ya no podemos dar más. Vamos, acabas de decir
091,
quién es.
091. 117 628 091 117 de esta me quitan el concurso, pero es que os quiero demasiado.
Es verdad, nunca más, ¿eh? No te voy a dejar dar más pistas nunca más. A partir de ahora, dar las pistas, Ceballos.
¿Puedo dar más pistas?
No, déjalo.
Me sé más canciones.
Déjalo. Ahí tenéis el WhatsApp, 628-091-117. Todos los que sepáis ya, que sois todos, de quién se trata.
Mira, mira, bueno, cómo vibra, bueno, el teléfono.
Ah, claro.
Uy, cómo vibra el teléfono.
Nos mandáis vuestro nombre de pila, el nombre de este personaje. Belén os da a cambio un numerito, el numerito lo introducimos en nuestra urna. Vamos a pedir a todos los oyentes que tengan streaming que se conecten con nosotros a través de ondamadrid.es, porque van a actuar de notarios para que vean que no hay trampa ni cartón.
No.
Y dentro de un ratito, antes de que llegue la una de la tarde, sacaremos al azar uno de estos papelitos. Y el que sea propietario del número, pues oye, que se lleva la paletilla de jamón de hoy. Tranquilos, porque hay más paletillas, hay más días que chorizos. Por delante, no sé cuántas paletillas tenemos.
Que se acaben.
Poca transparencia hay en este programa. No sabemos cuántas paletillas hay, pero bueno, hasta que se nos acaben las paletillas, habrá una al día. Iremos jugando con todos los oyentes.
Me siento como la del precio justo o de Teletienda en el streaming. Tengo aquí la caja, la voy mostrando. Estos son los papelitos: 628-091-117. Si tuviera el jamón también lo mostraría, pero es que ahora mismo no lo tengo. Creo que no se fían de mí por si luego no lo entrego. ¿Que quién es ese personaje que estamos buscando en el día de hoy?
Bueno, te dejo que te vayas con tu bombo y tu... El bombo déjalo aquí y vas trayendo los papelitos y luego ya te reconvertimos en niña de San Ildefonso.
Venga, vale.
Para sacar la papeleta.
¡Ay, qué ilusión! Hasta luego.
Hasta ahora.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Porque el campo es más esencial que nunca. Porque ahora sabemos lo que de verdad importa. Porque somos familia. Elige productos locales y de cercanía. Y estarás apoyando a los agricultores, ganaderos y a la industria alimentaria de la Comunidad de Madrid. Apoya su futuro con tu compra. Comunidad de Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos GP?
Pues ya lo sabes, desde las 11 de la noche todos los domingos en Onda Madrid se apagan los semáforos, se encienden los motores con toda la actualidad Motorsport y también eSport y un extenso equipo donde pilotos, ingenieros y periodistas te esperan en el mismo box. Recuerda, de 11 a 1 de la noche todos los domingos puedes hacer la pole con nosotros. Te esperamos en Pole Position
con Juanma Fernández.
Aquí, en Onda Madrid.
Ahora que la luz al final del túnel está más cerca, en Murprotec queremos apoyarte con nuestro bono de protección social para familias y empresas. Destinamos 1,5 millones de euros en ayudas directas para crear lugares más seguros y saludables, eliminando las humedades de forma definitiva. Llámanos al 930 1130 o accede a murprotec.es.
Las noticias de las 2 en Onda Madrid con Felipe Serrano.
Centrados en Madrid, pero muy pendientes también de todo aquello que sea noticia allí donde ocurra.
Vamos a despegar con el avión lleno.
Información de servicio, conexiones en directo junto a los protagonistas del día.
Estamos en una fase muy delicada en la que si no hacemos las cosas bien...
En las noticias de las 2, de lunes a viernes, de 2 a 3 de la tarde, con todo el equipo de informativos de Onda Madrid.
Las noticias de las 2.
Con Taxi de Madrid tienes un servicio individual y de puerta a puerta.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid. Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Desde el pasado viernes en la ciudad de Madrid hay un monumento erigido como tantos otros en la historia para no olvidar. Se trata de un pebetero con una llama permanente que se ha ubicado en la Plaza de Civiles. En esa llama arde el recuerdo de las víctimas del COVID-19 y es un diseño del arquitecto Carlos Rubio Carvajal que por cierto solo han podido ver hasta el momento unas pocas personas, que son las que vivan o trabajen cerca de la Plaza de Cibeles, entre ellas la delegada del Área de Obras y Equipamientos del Ayuntamiento de Madrid, Paloma García Romero. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, ¿cómo es ese pebetero para los que solamente han podido verlo a través de las pantallas de televisión, pero todavía no han tenido la ocasión, porque no estamos en el momento,
pues
de acercarse al lugar?
Que cuando puedan vayamos pasando de fase, poco a poco se vayan acercando a Madrid.
Pues esperemos que sí.
Porque es realmente muy bonito. Se lo hemos encargado, como bien has dicho, a Carlos Rubio Carvajal. Es un arquitecto con más de 30 años de ejercicio, con una trayectoria muy, muy importante. Por ejemplo, hizo una de las cuatro torres de la Castellana, la Torre Zafir o Madrid-Río, ¿no?
Sí.
Y en la trayectoria, pues, aconsejaba que fuera él el que nos hiciera el pebetero. Es un pebetero, insisto, muy, muy elegante. Y lo que hemos querido es, a través de un reconocimiento, un homenaje a todos los fallecidos por el COVID. No solamente a los madrileños por estar en Madrid, sino Madrid es la capital de España y supone un homenaje a todos los caídos, por esto ha tenido la enfermedad.
Señora García Romero, tengo entendido que de momento está en una ubicación que ya conocemos todos, en el arranque de la calle de Alcalá hacia Sol, pero no sabemos si va a ser su ubicación definitiva o hay intención de moverlo a algún otro lugar.
La intención es que se mantenga ahí. De momento es una instalación provisional. Queríamos inaugurarlo aprovechando San Isidro, que es la fiesta de Madrid, sí, de todos los madrileños. Ahora mismo seguimos retocando el monumento, hemos puesto unas vallas, estamos dando los remaches a través también de granito. Y estamos instalando el gas natural porque no nos dio tiempo a instalar gas y tenemos bombonas de butano, con lo cual cada dos días es un poco rollo porque tenemos que volver a cambiar la bombona, ¿no? Como en muchas casas, ¿no? Y en el momento lo tenemos así provisional. Con posterioridad vamos a hacer un proyecto definitivo que también nos está, por supuesto, ayudando Carlos a efectuarlo. Y al estar donde está, también tenemos que pasarlo por la Comisión de Patrimonio de la Comunidad y entre todos será quien decidan no solamente la ubicación, que creemos que es la mejor, sino también el proyecto definitivo del pebetero.
Bueno, pues esperemos que todos podamos disfrutar de ese pebetero.
En cualquier caso, aunque este sea provisional, insisto que merece la pena que por lo menos los madrileños, que sí, a ver si es verdad que el lunes pasamos a la primera fase y ya se puedan mover dentro de nuestra comunidad autónoma, se acerquen, lo vean y lo disfruten porque merece la pena.
Lo de pasar a la fase 1 es una esperanza que tenemos todos los madrileños, esperanza, delegada. Pero ¿qué le dice su olfato político?
Yo creo que sí, que la tercera va a la vencida. Madrid está preparada, así lo ha dicho la Comunidad de Madrid en numerosas ocasiones, y yo creo que tenemos que pasar por todos los motivos, no solamente sanitarios, que están ahí, sino también, por supuesto, económicos. Madrid no se puede permitir seguir cerrado como estamos.
Bueno, es verdad que estamos todos muy preocupados, no solamente por esta crisis sanitaria, sino por lo que puede llegar después, que es el problema económico.
Por lo que ya tenemos, ya lo tenemos y sigue llegando. Tenemos en Madrid, estamos, yo te digo más, que ayudando a más de 82.000 familias desde el ayuntamiento a poder llevar alimentos a sus casas, ¿no? Eso es muy, 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 muy grave. Están muchas familias todavía no han cobrado los ERTEs y muchas otras están esperando pues que se vuelvan a abrir la hostelería, los hoteles, en fin, todos los negocios de servicios. No hay que olvidar que España y Madrid, pues la mayoría vivimos de los servicios. Y hay que volver a abrir los mismos para que esta gente vuelva a trabajar y vuelva a tener ingresos en sus casas y puedan tener pues una vida, si queremos, más digna y más completa.
Bueno, hay que buscar la manera, sobre todo, de generar empleo para todas esas personas
que
lo han perdido o que de momento lo tienen suspendido temporalmente. En eso yo creo que va a ayudar mucho la operación asfalto del Ayuntamiento de Madrid, ¿no?
Sí, hemos hecho una operación asfalto muy ambiciosa y vamos a asfaltar 659 calles, es la más ambiciosa que se ha hecho nunca en Madrid. Ya llevamos un mes haciéndolo. De momento, hasta pasar a la fase 1, no podíamos atacar muy fuerte porque, claro, tenemos que quitar los coches de las vías y
claro,
si la gente estaba en su casa encerrada no podíamos decirle que los quitara, ¿no? Pero ya pasando a la fase 1, pues pretendemos ya hacerlo todas las calles y con Y además ahora es que Madrid lo necesitaba, no solamente asfalto, sino también aceras, que también es una operación que también haremos este verano. Estaba bastante descuidado y son las principales competencias que tiene el ayuntamiento y teníamos que abordarlas. Además de también garantizar pues 1.600 empleos a través de esta operación asfalto. Es decir, no solamente arreglas la ciudad, la conservas bien, sino que además estás pues posibilitando la recuperación económica que tan deseada, ¿no?
Uh-huh. 1.600 empleos, ha dicho.
1.600 empleos, sí.
No está mal, ¿eh?
Solo con la operación asfalto que hacemos este verano, sí, está muy bien.
Operación asfalto 2020, se llama así. Esta sí. Operación, eso quiere decir que para cuando suenen las campanadas de Nochevieja ya va a estar terminada esta operación.
Hombre, por supuesto, queremos bueno. La operación asfalto, queremos hacerla en verano con el buen tiempo, porque si la hacemos en invierno, la verdad es que el asfalto termina abriéndose por el frío, no coge bien. Queremos acabarlo, si no a finales de septiembre, sí en octubre, como muy tarde, precisamente por el COVID, si no nos deja toda la prisa que podamos tener por el paso de fase, ¿no? Fase 1, fase 2, pero la idea es acabar en septiembre, octubre.
Bueno, la inversión, si no me equivoco, delegada, ascendería a 51 millones de euros.
Efectivamente.
¿Se va a seguir disponiendo de ese dinero? Lo digo porque como ahora hay tanto agujero y no solamente las calles que tapar, pues uno no sabe muy bien bueno, si al final sí. Cuadran las cuentas o no cuadran las cuentas.
Sí, este dinero lo teníamos en el presupuesto del 2020 y no había ningún problema para efectuar el mismo. Otra cosa será en los años posteriores que no sabemos cómo se va a portar con nosotros el gobierno de la Nación. Dese cuenta que ahora mismo estamos pues reclamando que los 420 millones que tenemos de remanente no lo tengamos que dar a una entidad financiera como nos obliga la ley, sino que nos permita no solamente a Madrid, sino a todos los ayuntamientos, porque es nuestro dinero, nuestro superávit, gastarlo en, ¿no? Pues en todo lo que el COVID necesite, sobre todo en las personas, ¿no? Las personas más necesitadas. Y luego también en las IFS 2020, que también estamos esperando que el Gobierno de la Nación nos diga si podemos disponer de ese dinero o no, que también es superávit municipal, y con ese dinero poder seguir haciendo obras de infraestructuras que necesita Madrid, no solamente de equipamiento, sino más asfalto, más aceras, más reformas, que también, por supuesto, generan puestos de trabajo. Yo, por decirle algo, mi área de gobierno, no solamente con asfaltados, con equipamiento y tal, puede generar más o menos unos 10.000 puestos de trabajo, solo mi área de gobierno, sin contar con otras del ayuntamiento que también generan, por supuesto, muchísimos puestos de trabajo, ¿no? Con lo cual es necesario hacer obra pública, mantener las ciudades, hacer obra pública, porque eso genera puestos de trabajo y ayuda a la recuperación económica de la ciudad.
Bueno, esto de poder invertir el dinero que tenemos de superávit en el Ayuntamiento de Madrid en cosas como esta, por ejemplo, la operación asfalto, es algo que vienen ustedes reclamando desde hace unas cuantas semanas. ¿Hasta el momento han tenido algún tipo de respuesta?
Ninguna respuesta. El alcalde se ha dirigido a medio gobierno de la Nación y no ha recibido respuesta ninguna. Pero también a través de la Federación Española de Municipios o la Madrileña de Municipios. Y de momento no hemos recibido respuesta ninguna.
Y aquí lo del silencio administrativo no puede tomarse como un sí, ¿no?
No. Qué lástima. En este caso no. Es una lástima, sí. Y luego encima pues tenemos no solamente lo que he dicho, estamos ayudando a 82.000 familias, pero también hay otras familias que no están incluidas en estas 82.000 que también están acudiendo a las parroquias, a las asociaciones, en fin, a todo el mundo, y yo creo que deben acudir al ayuntamiento, que es donde quizá prestemos mejor ese servicio, pero para eso necesitamos medios económicos, por supuesto, y por eso estaba reclamando lo que es nuestro, tampoco nada más allá de eso, ¿no?
Hoy, señora García Romero, la noticia que aparece en todos los periódicos es ese acuerdo que, por lo visto, han firmado Partido Socialista, Unidas Podemos con EH Bildu para derogar la reforma laboral a cambio de una abstención que pueda prorrogar el estado de alarma. No sé cuánto le alarma a usted este acuerdo.
A mí me alarma totalmente. Primero porque, como siempre, es donde digo, el presidente de gobierno se ha jactado desde el año 2015 de decir que no iba a pactar nunca con Bildu. Ya sabíamos que eso no era así. Efectivamente, ha vuelto a mentir, ha vuelto a pactar con Bildu. Y sobre todo por el fondo de la noticia, la reforma laboral de que aprobó el Partido Popular no solamente generó 3.000 puestos de trabajo, sino que ha posibilitado los ERTE ahora de más de 4 millones de personas que están disfrutando de estos ERTE y que no están directamente en el paro o en su casa sin cobrar ningún tipo de prestación. Eliminar ahora la reforma la reforma que se hizo en su día por el Partido Popular no solamente va a generar que haya más paro, sino que sea imposible contratar, porque lo que hay que dar al empresario es seguridad para poder contratar y una legislación laboral que dure en el tiempo y que tenga ciertas garantías. Si eliminamos esta reforma laboral, yo creo que encima en un estado como el que tenemos de pandemia, de inseguridad, de paro, hará que, por supuesto, no solamente no se recupere el empleo que se ha destruido, sino que se puede incluso destruir más todavía.
Bueno, pues ayer a la última hora conocíamos la noticia de la firma de este acuerdo. Es verdad que luego el presidente del gobierno se ha echado atrás, o por lo menos ha rectificado, ha dicho que no era exactamente así, pero bueno, lo que sea sonará.
El papel lo hemos leído todos, yo no sé qué rectificación ya ha podido hacer cuando el papel está clarísimo, ¿no?
Pues, en fin, mucha inquietud sobre este tema. Y mucha inquietud, por lo que veo, también desde las instituciones tan importantes como es la del Ayuntamiento de Madrid. En fin, Paloma García Romero, delegada del Área de Obras y Equipamientos, que le agradezco mucho que nos haya atendido, que sé que tiene usted un día complicadito por delante, con mucho trabajo. Hay que seguir asfaltando las calles, entre otras cosas, así que lo sepa también todos los madrileños, ¿no? Que si tienen un poquito de molestias, bueno, pues es lo lógico cuando hay obras. Todos sabemos cómo es lo de las obras, que es muy incómodo mientras duran, pero al final a uno se le olvidan todas las molestias.
Y merece la pena.
Cuando la cosa queda bien y merece la pena, efectivamente. Señora García Romero, un abrazo muy fuerte.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Con Eli del Valle. Nuestro usuario es @buenosdíasOM.
Doce y 27 minutos, en los próximos 33 tenemos muchísimas cosas que hacer. Tenemos que hablar, por ejemplo, con Manolo, el del Bombo, que está pasando por una situación complicadita. Vamos a hablar de un concurso de fotografía. Tenemos que dar un jamón también entre todos los oyentes que están participando, que siguen participando y que pueden seguir haciéndolo todavía en ese concurso que hemos inaugurado hoy. Y tenemos que dar también el resultado de nuestra encuesta de la cuenta de Twitter, Carmen. Así que vamos a empezar por ahí.
Pues muchas personas están votando ya nuestra encuesta desde primera de la mañana. ¿Qué preguntábamos? Pues desde hoy es obligatorio usar mascarillas en la vía pública, como sabía todo el mundo, ya que no sepa, se acaba de enterar y está escuchando.
Exactamente.
Y si no está escuchando, a escuchar. Bueno, en espacios al aire libre y en espacios cerrados de uso público. Siempre y cuando se mantenga esa distancia de 2 metros. Uh-huh. Esto permitía que tanto ciclistas como gente que está haciendo deporte al aire libre, corredores, puedan ir sin mascarilla siempre y cuando guarden esta distancia. Pero en ese caso, cuando tú te mueves a velocidad, bueno, pues las gotas de saliva circulan de otra manera, evidentemente. ¿Qué preguntábamos? ¿Crees que en el caso de ciclistas y corredores deberían las mascarillas ser obligatorias siempre?
A ver, ¿qué ha contestado?
Un 59% está un poquito...
Está
ajustado. Un 59% de las personas han dicho que sí, que deberían ser obligatorias. Que tanto los runners como los ciclistas deberían ir siempre con mascarillas. Y, por tanto, un 41% han contestado que no.
Que no. Bueno, pues es verdad que en esta ocasión está bastante igualado. Otros días tenemos un porcentaje mucho más alto de una de las dos opciones. En este caso, 59% de oyentes de Buenos Días Madrid que han votado en nuestra encuesta consideran que las mascarillas también deberían ser obligatorias para ciclistas y corredores. Y hay un 41% que piensa que no, que está bien como está la cosa, que es que no es obligatoria en estos momentos, siempre y cuando se respete la distancia de seguridad. En fin, Carmen, pues...
Me gustaría saber quiénes de los que han contestado si no son ciclistas y corredores.
Bueno, no sé si te está viendo la gente a través de nuestro streaming. Ceballos, abre el streaming, porque ver a Carmen con la mascarilla, con las gafas en la punta de la nariz, es porque las usa para ver de lejos y no ve de cerca, o para ver de cerca y no ve de lejos, los guantes, en fin, un poema.
Estoy,
Carmen,
en mi momento más atractivo, sin duda.
Bueno, mientras lo pienses en tu casa vas bien. Hasta mañana. Adiós. Adiós.
Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Manolo, el del bombo, ha animando siempre a la selección. Manolo, el del bombo, se le oye dando ritmo a su tambor. Manolo, el del bombo, es el 12 del equipo español. Dale Manolo, dale Manolo, y así la roja marca un gol.
Manuel Cáceres, más conocido como Manolo el del Bombo, mundialmente conocido como Manolo el del Bombo, es uno de los miles de pequeños empresarios que se ve abocado a echar el cierre de su negocio por esta crisis del coronavirus. Su situación es tan desesperada que asegura que apenas tiene dinero para lo más básico, y hemos querido charlar con él para ver un poco cómo está esta situación. Oye, y si le podemos echar entre todos una manita, pues yo creo que se lo merece. Manolo, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal?
Bueno, a ver, cuéntanos un poquito cómo está el asunto. Vamos a recordar que tú tienes un bar en Valencia, que lo tienes al lado del estadio del Mestalla. Es verdad que Valencia ya ha pasado de fase, es decir, está en la fase 1, pero claro, tu bar depende mucho de que haya partidos a puertas abiertas, y en este momento no lo hay. ¿Ese es el principal problema que tienes?
Efectivamente. Yo tengo el bar 31 años aquí en Valencia. Se había complicado las cosas porque faltaban 5 partidos para de Liga y uno de Champions. Luego venían las fallas, y claro, se complican las cosas por no haber los partidos, las fallas, y ahora las normas que han puesto, ¿no? Entonces yo no puedo aguantar, ¿sabes? Porque he dejado de ver dinero y tal, y cada vez que pasan los días, pues se complican más las cosas, ¿no? Entonces he decidido, pues, jubilarme este en junio, ya me jubilo total, y nada, pues por circunstancias que es que no puedo más, no puedo aguantar más.
O sea, que tu bar cierra definitivamente.
Sí, definitivamente, y lo siento mucho por toda la hostelería de toda España, ¿no? Porque hay algunos que están igual que yo o peor, ¿no? Y claro, pues es lamentable.
¿Qué jubilación te queda, Manolo?
Cotizando 44 años, me quedan 800 euros.
Madre mía. Creo que tu situación es tan desesperada, oye, porque eres tú, es tu familia y demás, que has pensado incluso en subastar el bombo.
Pues sí, casi seguro no, porque yo he viajado por todo el mundo, llevo 50 años con el bombo, 45 años con la selección española, 10 mundiales, y todo el mundo me quería comprar el bombo donde iba, al país que iba, ¿no? Pero yo decía que no lo daba por nada del mundo, ¿no? Porque se han complicado las cosas, que si no, la gente me está ayudando muchísimo, ¿no? Y si no es así, pues tendré que hacer algo con el bombo. Lo sentía mucho, pero me llama mucha gente y me dice que no lo haga y tal, ¿no?
Hombre, todos recordamos el disgusto que cogiste hace 3 años cuando ese bombo desapareció. Lo recordábamos al principio de este programa, el berrinche que te llevaste, que quiero decir que esto era muy esclarecedor del cariño que le tienes tú a ese instrumento que te ha acompañado por todo el mundo durante muchísimos años.
Sí. Yo lo sentí muchísimo. Bueno, me habían operado el corazón y juega España en Murcia, con Colombia, ¿no? Entonces le digo a una señorita que va con la selección española, es seguidora de la selección española, y vienen a buscarme al hotel, y dice: Manolo, como el coche tuyo está bien aparcado, pues vamos en el mío. Y el coche era pequeño, y lo metieron en el coche y se veía, ¿no? Entonces una hora antes del partido digo: ves a buscar el bombo, que vamos a entrar ya, ¿no? Y le habían forzado la puerta y se habían llevado el bombo. Y apareció, gracias a toda la prensa de todo el mundo, que os portáis muy bien conmigo, apareció al día siguiente en Madrid. Lo encontraron los militares de la Armada. Los militares de la Armada llamaron a la policía. La policía fue al cuartel, cogió el bombo y lo llevó a la Federación, y la Federación me lo mandó aquí.
Y hay alegría después del disgusto.
Sí, mucho, porque lo pasé muy mal, ¿sabes?
Ya, ¿quién nos iba a decir que 3 años después nos íbamos a ver cómo nos vemos, Manolo, en este momento? Dices que hay mucha gente que te está ayudando. ¿Has recibido alguna llamada, no sé si de la selección española, de algún jugador del Valencia, de algún jugador de fútbol en general?
El que me ha llamado ha sido Arias, jugador del Valencia, y Fernando Giner. Del Valencia.
Dos. De todos a los que has acompañado a lo largo de tantísimos años.
Sí,
Ya. Manolo, yo sé que a ti te emociona mucho esto. Por cierto, no te he preguntado por lo más importante, que es por tu estado de salud. ¿Cómo te encuentras en estos momentos?
Muy bien, muy bien. Uh-huh. Muy bien, bien, bien. Pasa bueno. Que no voy a salir de casa, solamente voy a salir, sobre todo este mes, un poquito más, porque me agoto un poco, ¿no? Me asfixio un poquito. Y voy a estar unos 20 días más en casa sin salir, solamente al médico.
Uh-huh. Oye, Manolo, ¿el bar es tuyo? Quiero decir, ¿el local es tuyo? ¿Lo puedes traspasar o es alquilado?
No, es alquilado el local. Ha habido tres fallecidos ya, el abuelo, la abuela, la tía, y ahora le ha quedado una hija, ¿no? Pero eran ¿qué dice? Eran, uh-huh. Bueno, era para uno, para otro, y yo solamente he estado alquilado, ¿no?
Ya.
También, o sea, es complicado, claro. Complicado traspasarlo, queríamos traspasar, pero mucha gente piensa, si yo no estoy, ya no va a ser igual.
Ya.
Otros piensan, si se va al campo de fútbol, pues tampoco, ¿no? Entonces ya he decidido dejarlo, ¿no? Le daré las llaves a la dueña, yo estoy muy contento con la dueña porque claro, lo tengo 31 años, ¿no? Y nada, a final de junio le daré las llaves si no ha venido nadie. Además, lo haría por nada, pues solamente por los papeles y tal, pero ocurre otra cosa, hay que hacer, si cambia de nombre, hay que hacer reformas, hay que hacer nuevas cosas y tal, y entonces es más complicado, ¿sabes?
Uh-huh. En fin, hay habilitado una cuenta corriente en tu página web y en las redes sociales por si alguien te quiere echar una manita, ¿no, Manolo?
Pues sí, es Manolo, no.
Manolo, Manolo, de, yo te lo cuento.
Arroba, Manolo arroba,
sí.
Manolo arroba.
Uh-huh. Sí. Yo tengo una página web que es manoloeldelbombo.com. Entramos ahí y ahí tenemos toda la información. Oye, yo creo que toda la afición española te debe mucho. Tú has sido el alma de todos los partidos, has estado en los triunfos, has estado en los triunfos y en las derrotas, es decir, en lo bueno y en lo malo. Ahí estaba Manolo, el del bombo, que ha hecho, entre otras cosas, que nuestra selección, más allá de su juego, se haga mundialmente famosa, porque todo el mundo te conocía. Es más, todo el mundo te buscaba en cualquier partido de nuestra selección. Claro, preguntarte si vas a seguir siguiendo los partidos de la selección cuando esto se vuelva a la normalidad.
Sí, voy a seguir, voy a seguir. Uh-huh. El público me quiera y tal, voy a seguir.
Bueno, pues entonces para eso hay que conservar el bombo, eso fundamental. Y después hay que pasar de este bache, de alguna manera, ¿es el bache más importante económico que has tenido en toda tu vida?
Pues sí, efectivamente, el más fuerte, el más grande, ¿sabes? Sí. Uh-huh. Creo que ahora aprovecho para decirlo, los que se han portado muy bien son Aficiones Unidas, uh-huh. que es una peña, y la peña roja de la selección española, que van siempre,
sí.
Incluso iba con ellos, me juntaba con ellos en cualquier país, me invitaban a comer ellos, se reunían, uh-huh. Juntaban el dinero, ellos me pagaban y tal, me invitaban ellos, ¿no? Por eso, uh-huh. lo cual estoy muy agradecido, ¿no? Yo, claro, la situación mía ahora es complicada, ¿sabes?
Muy complicada. Manolo, de verdad que me llama muchísimo la atención que solamente dos jugadores de fútbol se hayan puesto en contacto contigo, ¿eh?
Pues sí.
Esto no me parece ni medio bien. ¿Qué quieres que te diga? Pero bueno, oye, a lo mejor a raíz de este llamamiento también es verdad que pueden no haberse enterado de la situación por la que estás pasando y a lo mejor a raíz de este eco que nos estamos haciendo los medios de comunicación, oye, empiezan a aparecer las ayudas. Hay que confiar siempre en que lo bueno está ahí y que en cualquier momento aparece. Yo sí te digo que nosotros vamos a subir a nuestras redes sociales tu página web, que es muy fácil de recordar de cualquier manera, manoloeldelbombo.com. Ahí entramos, tenemos información, el que quiera echar una manita a Manolo o incluso mandarle mensajes de ánimo, ¿no, Manolo? Que esto también se agradece, ¿no? El cariño se agradece mucho. ¿Eh?
Pues ya digo, estoy muy agradecido a todas las aficiones de toda España, de todo el mundo, porque ayer me hicieron una entrevista de Grecia, uh-huh. otra de Alemania y otra de Inglaterra, ¿no? Entonces uh-huh. yo estoy muy contento. Y seguir con la selección española por todo el mundo, como lo he hecho yo durante 45 años, hasta orgulloso y no he tenido problemas en ningún sitio del mundo.
Bueno, no has tenido problemas en ningún sitio del mundo, pero es verdad que tu afición y digamos esa fidelidad a la selección española ha tenido su coste también en tu vida, ¿eh?
Pues todo. Y he hecho autostop para ir a la selección española. Bueno, he hecho de todo, ¿sabes? Pero estoy muy orgulloso.
Bueno, pues que sepas que toda España está orgullosa de ti, de tu bombo, de tu alegría, de esa manera que has tenido siempre de distraer y de alentar a la afición. Así que yo, Manuel Cáceres, te deseo lo mejor. Lo primero, que tengas buena salud, que eso es fundamental, y después que consigas salir de este bache. Si te parece, de aquí a unos meses volvemos a charlar y me vas contando cómo te va la vida.
De acuerdo, un momento, un minuto.
Sí.
Por favor. ¡España! 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 ¡Gol! ¡Iniesta, campeones del mundo! Para todo España.
Muchísimas gracias, Manolo. Te lo agradezco mucho, de verdad. Un beso enorme. Hasta luego. Adiós.
Adiós, adiós. Adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid.
Y recuerda que a las 4 de la tarde Nieves Herrero te espera en Madrid Directo.
Bienvenidos al Taxi de Madrid. Nos encanta volver a compartir con vosotros vuestros trayectos.
Todos los sábados y domingos, de 8 a 9 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida. Fórmula Salud, con Alipio Gutiérrez, Luis Gutiérrez y Luis Sinde en Onda Madrid.
Materialescolar.es, tu papelería online todo el año. Con más de 48.000 productos tienes todo lo que necesitas. Te ahorrarás mucho porque garantizamos un precio mínimo. Además, te lo mandamos siempre gratis y en 24 horas. Ir al cole ahora es más guay. Materialescolar.es, tu papelería online todo el año.
La historia de la música, sus curiosidades, las versiones o dúos más sorprendentes. La cultura musical de Plácido Serrano. Cada fin de semana, sábados y domingos, a partir de las 8 de la tarde, un recorrido por la música de nuestra vida y la que aún está por descubrir. En Onda Madrid, lo mejor de la vida es gratis. Una producción de Aragón Radio.
Nuestro WhatsApp
628-091-117. Nuestro WhatsApp 628-091-117. 628-091-117.
Bueno, pues ya queda menos para saber quién se lleva nuestra paletilla de jamón.
Ay,
de
qué
hoy.
Nervios.
Tenemos también una cita con la directora del Festival Foto España. Pero hombre, hay que dar un poquito de voz a los oyentes que están mandándonos mensajes a través de nuestro WhatsApp. No solamente para la paletilla.
Parecía mentira, pero aún así todavía hay quien se ha animado a mandarme alguna que otra cancioncita. Ajá. En ese idioma diferente, en ese idioma curioso. Si te parece, y porque no quiero yo restar luego tiempo al concurso y a resolver, decir que ahora ya sí hemos tenido oleada tremenda, que me dan las gracias porque soy muy generosa y gracias a mí han adivinado muchos de qué personaje estábamos hablando.
Estás comprando votos.
Sí.
Que lo sepas.
Para lo que sirve, para lo que sirve. Y que tengo que irme rapidito porque tengo que seguir haciendo papelitos para que formen parte de este gran bombo cuadrado que nos hemos ideado, que es la caja de la tapa de los folios. En fin, una, ¿vale? Voy a escuchar que nos mandaba Luismi y que desde luego se las trae. A ver si la adivinamos. Está en tagalo, de momento dejo eso.
Ay, papá,
Venga, que esta es fácil, ¿eh?
Hasta era la del venao, el venao.
¡Exacto! ¡El venao! ¡Ay, mujer! Nos decían en español...
Ah.
¡Ay, baba o algo así! Nos dicen en tagalo.
¿Qué mujer en tagalo si dice baba? No sé.
Yo entiendo al principio... ¡Ay, baba! O algo así...
He oído malayo.
Sí, ¿ah? Y yo te puedo decir que el venao, la traducción en tagalo, porque lo he visto, ¿ah?, en el título del vídeo que me ha mandado Luismi, es chicalán.
Chicalán, venado. Que viene el chicalán, chicalán.
De toda la vida, exacto.
Chicalán. Bueno, pues desde luego, versión chicalán curiosa. Pues el venado en tagalo.
Pero, cuidado, que es que esto no es lo más curioso. Es que yo me pregunto, porque Luis me ha mandado el vídeo y yo he sacado la cancioncita a través del vídeo. Te juro que he mirado una y otra vez ese vídeo y la que canta es Thalía la mexicana, la de toda la vida.
¿La de siempre?
Sí, pero entonces no sé por qué canta en tagalo.
Yo qué sé, porque es una mujer de mundo.
¿Eso o es que tiene una doble exacta igual?
Pues a lo mejor. En fin, versiones en idiomas raros de temas muy conocidos. Era otra de las cosas que os pedíamos a través de nuestro WhatsApp. Belén, quédate a hacer las últimas papeletas. Venga,
no
las
nada,
últimas.
No,
menos de 10 minutos.
Minutos.
Bueno,
10 sí, minutos dame.
Hasta. No, te voy a dar 3 minutos más para que cierres el WhatsApp.
No, el WhatsApp está cerrado.
Ah,
ya
vale,
lo digo,
vale, vale.
Si no,
ya
no me
está
da
cerrado.
Tiempo a terminar,
venga.
¿Vale? El WhatsApp vale. Para el concurso del jamón barra paletilla. Acaba de terminar en este instante.
Pues ahí queda dicho.
Buenos días, Madrid.
Loving can hurt sometimes.
101.3 y 106 FM. En Onda Madrid.
When it gets hard, you know it can get hard sometimes. It is the only thing that makes us feel alive. We keep this love in a photograph.
Los amantes de la fotografía ya saben que todos los años por estas fechas tienen una cita con ese gran acontecimiento que es Foto España. Bueno, Foto España está en marcha, pero ha tenido que adaptarse también a estos tiempos del coronavirus y lo ha hecho de diferentes maneras. De entrada, sí retrasa la edición de este año, está previsto que sea el día 22 de junio, con una exposición excepcional en la que ventanas y balcones de 50 ciudades se van a convertir en expositores de las imágenes de sus vecinos. Claude Busac es directora de este festival, del Festival Foto España. Claude, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, hemos tenido que adaptarnos, como casi todo, ¿no?, a estos tiempos del coronavirus, con una edición de Foto España muy especial.
Efectivamente, va a ser una edición muy especial donde efectivamente vamos a tener el pistoletazo de salida con esta exposición en 50 ciudades, en los balcones de 50 ciudades españolas, y después un festival a lo largo del verano y en septiembre más convencional, digamos, en las salas habituales del festival. Pero yo creo que en este año tan especial teníamos que hacer algo un poco especial.
Y en este caso es convertir los balcones, que han sido un elemento fundamental durante esta época de la pandemia, en expositores de esas fotografías. Fotografías que, si hablamos así en general, Claude, siempre han servido para dar testimonio de lo que va ocurriendo en cada tiempo de nuestra historia. En el caso de Foto España, todavía aún más. Me imagino que esas fotografías tendrán muchas de ellas, la gran mayoría como tema central, precisamente estos tiempos raros en los que estamos viviendo.
Exacto, sí, la temática, hicimos una convocatoria muy amplia, abierta a fotógrafos profesionales o no, o aficionados, a mandarnos fotos desde su balcón. Eso era la temática. Entonces la gente participó, bueno, hemos recibido más de 60.000 imágenes.
¡Madre mía!
En Instagram fue una... La verdad que fue un movimiento muy bonito, porque yo creo que dio... demuestra que la gente, primero que la fotografía es un modo de expresión ya muy, muy general, ¿no? Todo el mundo lo practica y le gusta hacer fotografía, y después dio un poco pues de esperanza, ¿no? Gente mandaba algunas veces más de una fotografía o en varios días, en fin, digamos que ha permitido, por un lado, tener lo que decías, este testimonio de estos de estas semanas de confinamiento, pero sobre todo, más que testimonio, un poco verle el sentimiento de la gente, un poco y la creatividad de la ciudadanía. Eso es muy bonito. Ha sido un movimiento colectivo muy bonito que ha permitido dar un poco de luz. Y lo que van a hacer los ayuntamientos que participan en esta iniciativa es devolver a la ciudadanía pues su creatividad, colgando estas imágenes desde los balcones más relevantes de cada ciudad.
Evidentemente no se pueden colgar todas las fotografías, 63.000 fotografías, no. Requeriría mucho balcón, Claude, y ha habido que elegir unas cuantas. ¿Con cuántas os habéis quedado al final?
Por ciudad, 50 fotografías por cada ciudad.
¿Y quién las ha elegido?
Bueno, lo seleccionará un comité de Foto España. Es decir, hacemos la selección para cada uno de los ayuntamientos. Y los ayuntamientos los cuelgan en los balcones que decide la propia ciudad. Entonces, serán o Plaza Mayores o calles importantes. Cada uno elegirá el sitio donde lo quiere colgar.
Y todos podremos disfrutar de ese gran trabajo colectivo que recogéis desde Foto España. Bueno, el festival este año va a tener que ser más flexible en su programación de actividades. ¿Lo vais a tener que hacer de otra manera? Pues seguramente hasta otoño por lo menos, ¿no?
Sí, lo que hemos tomado la decisión casi enseguida, no queríamos cancelarlo, pero hemos tenido que, como dices, hacerlo, deshacerlo, no parar de adaptarnos, como es lógico en este momento. Y hemos decidido prolongarlo. Habitualmente el festival empieza en junio y termina a finales de agosto. Lo hemos prolongado un mes para que termine a finales de septiembre. Así, después de esta actividad, de esta gran exposición por toda España en los balcones, iremos inaugurando las salas a medida de sus posibilidades, en galerías, en museos, en centros de arte a lo largo del verano y sobre todo en todo el mes de septiembre, donde pensamos hacer las actividades profesionales, digamos, con las medidas que tendremos, como no puede ser de otra manera, tomar y respetar, pero adaptándonos a la situación. Y va a ser un festival mucho más digital también que nunca.
Hemos
puesto en marcha muchas actividades a través de la red, exposiciones en redes, un festival off, que son el festival de las galerías de arte, también digital, de manera a poder invitar también a todas las galerías de España, digamos, un poco aportar... aprovechar de la capacidad de comunicación que tiene un festival como Foto España para intentar pues ver si podemos entre todos relanzar el sector y poder disfrutar de las exposiciones.
Pues sí, salir del bache y poder recobrar un poquito la normalidad. De momento nos quedamos con esa fecha, 22 de junio, vamos a poder disfrutar todos de esa selección de fotografías que vamos a poder ver colgadas en los balcones más relevantes de 50 ciudades españolas. Nos parece una idea genial, ¿eh? Ahí habéis estado, vamos, estupendos, Claude, porque además nos va a permitir eso, ir paseando por nuestra ciudad. Esperemos que dentro de poco con una cierta normalidad y al mismo tiempo ir disfrutando de este trabajo que, repito, refleja mejor que nunca, yo creo, una realidad que estamos viviendo. Claude Busac, directora del Festival Foto España, muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena.
Muchísimas gracias a vosotros.
Y nos quedamos con muchas ganas de que empiece esa exposición desde los balcones. Gracias, un abrazo.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM.
Seré tormento y amor. Tú la marea que arrastra los dos.
Pues sí, quedan un poquito más de 3 minutos para que acabemos el programa. 3 minutos en lo que Belén... ¿Vas a llegar, Belén, de hacer papelitos? No sabe, está doblando papelitos porque ha habido una avalancha de llamadas de personas que han adivinado que efectivamente este señor...
Cuando tenía 19 años hacía la música de un chaval de 19 años, a los 25 de un joven 25, a los 40 de un tío 40, y ahora estoy haciendo una música que es mucho más, digamos, más, ya mucho más personalizada, más, es decir, más hecha a medida, ¿no?
Es Miguel Bosé, claro que sí. Y ha habido muchísima gente que lo ha adivinado, sobre todo desde que Belén Almonacid, bueno, pues ha soltado lo del Superman. Es que Belén no puede ser, pero bueno, que por esta vez vale, que tenemos más paletillas de jamón, que vamos a ir sorteándolas en los próximos días. Belén, tienes 2 minutos para venirse. Está como una loca haciendo de manuense, rellenando papeletas. Belén, no llegamos, compañera. O vienes ya y sacamos un número y resolvemos la paletilla, o no llegamos.
Es Miguel Bosé.
Esta es una de las personas que ha acertado. Ha habido otras que nos han dicho cosas muy raritas, pero en fin, que una vez que Belén ha dado la pista definitiva, bueno, pues ahí está. Miguel Bosé era hoy la respuesta adecuada de nuestro concurso. Belén, estamos a minuto 45 segundos de acabar el programa. Todos los que tenéis streaming podéis vernos en este momento como entra Belén, como una loca.
Es que para el próximo día
con la
tengo ya
caja y
los
papelitos.
Los papelitos.
Pues más vale que los tengas
cortados.
Hecho.
Vale, esto ya con los últimos.
Tráelo.
El último. Quedado es
madre
el 90.
Madre mía, madre
hasta el
96. Mía, ¿cómo vamos?
Acabaos.
A ver, trae aquí.
Ay, el último era el 96.
Venga, mano inocente, se me vio por el streaming, no miro. Ay. Voy a sacar una papeleta, hasta el último momento todo el mundo tensión, ¿quién se lleva la paletilla? Aquí tengo,
madre mía, yo tengo
el
la lista,
número.
Con todos los,
a ver, lo voy a enseñar por la cámara.
Los,
¿cuál será? ¿Cuál,
ay,
será?
No lo,
¿cuál
sé?
Será? Lo voy a enseñar a ver si se puede ver. 48,
el
número 48.
48, pues Rosa María Rubio es el 48, nos dijo, creo... que el personaje es Miguel Bosé y efectivamente no es que lo creía, uh-huh, es que era la realidad.
Bueno, para que todo el mundo vea que no hay trampa ni cartón, aquí salen otras papeletas con otros números diferentes, ¿eh? Pero bueno, que la que se lleva la paletilla de jamón de hoy es Rosa María.
Rosa María Rubio.
Bueno, perfecto.
Con el número 48.
Número
48. 96 papelitos que me he cortado, señores, en el programa, ¿eh?
Bueno, pues ahora
ahí
ya los
nada.
Tienes para la próxima paletilla. Que nos vamos los de las 10 de Buenos Días, Madrid. Mañana volvemos. sed muy felices, aprovechad este día maravilloso veraniego que tenemos y mañana, si queréis, aquí nos encontramos en Onda Madrid.